prnoticias.com. Podcast Onda Arcoiris. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
No es el amor quien muere, somos nosotros mismos. Inocencia primera abolida en deseo, olvido de sí mismo en otro olvido, ramas entrelazadas. ¿Por qué vivir si desaparecéis un día? Solo vive quien mira siempre ante sí los ojos de su aurora. Solo vive quien besa aquel cuerpo de ángel que el amor levantara. Fantasmas de la pena, a lo lejos, los otros, los que ese amor perdieron, como un recuerdo en sueños, recorriendo las tumbas, otro vacío estrechan. Por allá van y gimen, muertos en pie, vidas tras de la piedra, golpeando la impotencia, arañando la sombra con inútil ternura. No, no es el amor quien muere. Ay, Luis Cernuda, Dios mío, no te haremos, yo creo, nunca justicia, ni el mejor actor del mundo, ni el mejor declamador, ni el mejor rapsoda puede entrar en esa forma que él tenía de contar y transmitir el anhelo, el deseo, el amor que se ve coartado, las cosas que hay que vivir como subterfugio porque los demás las miran mal, las condenan e incluso las castigan, incluso legalmente. Por desgracia, todavía hay mucho que hacer y esperemos que desde aquí, poniendo granito de arena, esta onda arcoíris, pues ese magnífico efecto que provoca la luz del sol cuando atraviesa las gotas de lluvia que todavía están cayendo, pues ese despliegue de luces pueda ser realidad y si a usted no le gusta una luz, le gusta otra, pues simplemente permita que las demás se expresen, que las demás iluminen, que todas ellas convivan. Luis Cernuda, que tanto tuvo que callar, pero que tanto consiguió transmitir a través de su poesía y decir, sí, soy un hombre, amo a otros hombres. Y esos deseos que nacen y están ahí y que los trae cada uno no son aprendidos ni aprendidos, son sentidos, son vividos y han de ser vividos. Gracias por, a pesar de todas las dificultades, Luis Cernuda, allanarnos el camino y llamar a las cosas por su nombre. El amor es amor. Porque se siente, porque se expresa y porque te permiten vivirlo. En el momento en el que alguien le pone cortapisas, en el momento en el que alguien le pone etiquetas, en el momento en el que alguien sanciona, eso ya es muy diferente. Y todavía hay mucho, mucho, mucho camino que recorrer. Y ojalá banderas como las de Luis Cernuda sigan siempre ondeando y flameando. Y es lo que nos toca, porque nuestro destino siempre es Wonderland, ese país de las maravillas en el que todo el mundo es bienvenido, porque todo el mundo es aceptado, porque lo que decimos siempre, no hay que aceptar a nadie, es una palabra que nos tira para atrás, que nos provoca muchísimo, muchísimo dolor, porque lo que hay simplemente que hacer es convivir, y hay que permitir que los demás expresen la vida como ellos quieran, como ellos les apetezca y como ellos les nace de dentro. Pablo Vilaboy, Luis Cernuda, esos poetas que siempre nos remueven, que siempre nos conmueven, pero que siempre necesitamos.
Porque siempre están vivos.
Por eso, porque el amor no muere. Morimos cada uno de nosotros o puede que lo dejemos morir. ¿Por qué pelear? ¿Por qué enfrentarnos? Bueno, venga, lo vivo en la sombra, lo vivo en la distancia, lo vivo oculto, lo vivo bajo el disfraz, no. Es tu amor, tienes todo el derecho del mundo a expresarlo.
Por supuesto. Igual que nuestros oyentes tienen todo el derecho a expresar lo que quieran a través de las redes sociales de nuestro programa. Pueden acercarse a nosotros a través de Twitter, si nos buscan como Destino Wonder, o también nos pueden buscar en Facebook con el nombre de este espacio, Destino Wonderland.
Juan de Cañadas ya está, bueno, claro, desde el momento que ha empezado la sintonía, hemos comenzado a hablar nosotros, está en su puesto al otro lado del cristal, está a los mandos del programa, podemos comenzar viaje.
Bueno, aquí estamos listos para dar alguna que otra sorpresa y sobre todo para entretener y dar un poco de luz a ese camino que nos conduce al País de las Maravillas, a ese Wonderland.
Pues hacia él vamos ya. Cuando ustedes puedan escuchar esa entrevista aquí en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, ya habrá tenido lugar el estreno, pero la estamos grabando justamente el día antes, con toda la emoción, con toda la tensión, con todos los nervios, porque como espectadores Pablo Vilaboy también tenemos muchos nervios y muchas ganas de poder por fin aplaudir a partir de mañana en la sala Cuarta Pared un espectáculo teatral.
Sí, además poder disfrutar de una de esas actrices cuyo rostro, cuya mirada, es todo un mapa de emociones siempre.
Una actriz que es garantía de profesionalidad, garantía de calidad, garantía de que hay un trabajo meditado, pensado, amado, pergeñado poquito a poco y servido hacia el público. Una actriz que a partir, ya como digo, ustedes cuando estén escuchando esto saben que los tiempos aquí en la radio y más en los podcasts de PR Noticias van cambiando como ustedes deseen cuando dan al play. Pero para nosotros entendernos, a partir de mañana será una realidad que Modelos Animales, un espectáculo de Pablo Iglesias Simón basado en un relato de Aisha de la Cruz, estará, como decimos, en la sala Cuarta Pared y como protagonista absoluta de este espectáculo, la gran actriz Nieve de Medina, que ha tenido la gentileza de hacer un alto antes de el último ensayo general, antes de ese momento en el que, como se dice, todo va a salir mal. Bueno, que salga mal el ensayo general y el estreno será seguramente, y sin seguramente, será como ha de ser, un auténtico éxito. Pues como decimos, ha hecho una pausa y está aquí con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Nieve de Medina, bienvenida a Destino Wonderland.
Hola, muchísimas gracias por invitarme. Sois un amor, vamos, me estaba quedando helada escuchando las cosas que decís. Bueno, bueno, qué maravilla. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Oscar.
Piensa, Nieve, que de ti han dicho cosas tan maravillosas pero tan insólitas como que tú eres una flor rara.
Javier,
o sea que a partir de ahí casi podemos decir todo lo demás, ¿no?
Sí, bueno, que soy una flor rara del cine español, me dijo Javier, sí, hace un montón de tiempo. Javier Angulo, perdón, sí, el director de Fotogramas, ¿no? Hace mucho, pero de esto, madre mía, ¿dónde habrás andado buscando declaraciones
bueno,
y cosas?
Bueno,
así.
Tenemos la fortuna de ser sobre todo espectadores y de haberte disfrutado en televisión, en teatro, en cine, pero ahora, como decimos, Nieve, vuelves a, nunca mejor dicho, tu escenario natural, vuelves al teatro. El que nunca dejas realmente, pero bueno, ahora vuelves como absoluta protagonista de Modelos Animales. Cuéntanos.
Sí, sí, bueno, en algunas entrevistas, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve en la Abadía con la punta del iceberg, creo que algún periodista dijo que yo era esa actriz de cine que me había colado en el teatro, ¿no? Sí. Y me hizo gracia, porque yo lo que tengo sobre todo es un bagaje teatral.
Exacto.
Y tengo bastantes montajes teatrales y pocas pelis. Lo que pasa es que las pelis que he hecho han sonado más, pero uh-huh. Yo tengo mucho mucho menos cine que teatro, y teatro es lo que más tengo. Bueno, vuelvo con un monólogo porque de repente pensé que era necesario y que me lo estaba pidiendo el cuerpo, ¿vale? Yo encontré un relato de Aisha de la Cruz que se llama Modelos Animales, me lo pasó un amigo, me dijo, mire, léete esto, de estas cosas que nos pasamos unos a otros, ¿no? Sí. Y era un relato, es decir, que no era léete esto y montalo, sino que me recomendaron ese libro, ¿no? Y me lo leí y de repente fue, Modelos Animales es el primer relato.
Sí.
Me lo leí y dije, uy, esto es demasiado largo para hacer un corto, ¿no? Y demasiado corto para ser un largo. Y dije, pues es teatro. Entonces había que meterse un poco como un elefante en una cacharrería en el texto, porque el texto es bellísimo, es muy poético, pero tiene que tener cuajo en la escena, ¿no? Y bueno, eso, ya todo esto a mí me resulta muy apasionante. Yo también soy directora de escena, ¿sí? Entonces busqué a un compañero de carrera, que es Pablo Iglesias Simón, que es un tipo maravilloso, que además es profesor en la RESAT, y dije, oye, ¿y si hacemos esto? Y a él la cosa le parecía, le costaba también, ¿no? Porque es narrativa, ¿no? No, el texto de Aisha es bellísimo, pero es narrativa. Y entonces nos pusimos mano a mano y llevamos un año. Hasta mañana, vamos a hacer un año, yo creo, mañana justo. Haremos un año y un mes, me parece, con este proyecto.
Has hablado de poesía.
Sí.
Y has confesado en alguna ocasión que eres una espectadora de teatro ávida de lo lírico. ¿Hay mucho lirismo en estos modelos animales, en la adaptación?
Sí, yo creo que sí. Y sobre todo Pablo ha hecho una puesta en escena muy evocadora y muy, sí, yo creo que muy poética. Ten en cuenta que por eso, al tener la literatura de Aisha y tener que transformarla, no solo sirve que Nieve se ponga evocadora, porque entonces a lo mejor acabamos aburriendo, ¿no? O que Nieve se ponga muy lírica, sino que la puesta en escena en sí misma fuera muy, más bien lírica, que nos contara todo eso que está contenido en el texto, pero en lo que no nos podíamos estirar, porque entonces haríamos literatura relatada, ¿no? Haríamos una especie de cuentacuentos para mayores, ¿no? Pero sí, yo creo que hay mucho lirismo en el texto, en una como se dice, mostraros algo antes de llegar, ¿no? Diría que en ese Canadá nevado, una mujer sola es una foto ya, eso, ¿sabes? Yo creo que sí.
Bueno, estos modelos animales se publicitan como un viaje con una sola actriz que no es monólogo.
Claro,
porque haces varios personajes.
Bueno, pero tampoco los hago. Nieve está haciendo ahora de viejecita. Nieve está, no es esa manera, sino que digamos que construyo de forma que vosotros podáis verlos en escena. ¿Vale? No tanto que Nieve haga de los demás, que no, sí, no está mal, es un registro estupendo, divertido, pero tampoco queríamos eso. Queríamos que de repente con cuatro sillas vosotros intuyerais que hay un ensayo, queríamos que de repente a través de un muñeco vosotros viajarais, los espectadores me refiero, o a través de pequeños muñecos chiquitines, porque en el espectáculo hay como un pequeño, bueno, o un grandísimo, pero va por partes, entonces como pequeños homenajes al teatro, ¿no? Hay teatro de manipulación de muñecos, hay máscara, hay danza, hay muchas cosas, y entonces por medio de esos pequeños recovecos que vamos poniendo, yo digo que es una gincana que ha hecho Pablo Iglesias Simón para mí, pues os vamos contando otros personajes y bueno, yo creo que podéis intuirlos, verlos, sin que Nieve expresivamente haga de... No sé si me explico, sí, ¿sabes?
Perfectamente.
Porque, ¿quién es esta Nieve? ¿Quién es la protagonista de
Modelos
Animales? La protagonista,
fíjate qué cosas, casualmente se llama Nieve de Medina, casualmente se tiene una hija, se llama Nora, casualmente es una chica de unos 50 años a la que no llaman mucho para trabajar, llaman de vez en cuando para trabajar, pero no como antes, ¿no? Y entonces esta mujer de repente se replantea si se tiene ella que reciclar, y pide una beca de dramaturgia y se la dan, se la conceden. Y se va 3 meses a Canadá a escribir una obra de teatro. Y en esos 3 meses empiezan a ocurrir muchas cosas. Todos los cambios que como mujer estaba teniendo ella, profesional, social, físicamente, mentalmente, parece como que se aceleran y se precipitan en ese viaje extraño de 3 meses en otro país. Esta es esta Nieve, ¿sabes? Nosotros, Pablo y yo, e incluso con el relato de Aisha, hemos querido construir una puesta en escena que en la que vosotros os hagáis muchas preguntas. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Pero es Nieve? ¿Pero le ha pasado? Hemos querido jugar con la realidad y la ficción y con la irrealidad también, a veces de la ficción y la irrealidad de las ficciones que nos montamos, porque nos comunicamos por teléfono, por Facebook, creamos una realidad imposible a partir de Facebook, de Twitter, de la red nos ha modificado mucho la perspectiva, la forma en que miramos, ¿sabes?
Es que todo va evolucionando, todo va cambiando, pero todo es parte de ese lenguaje Y cuando uno empieza a investigar sobre modelos animales, tropieza con una palabra que a veces puede que provoque un cierto rechazo, Nieve. Puede que provoque, digamos, una cierta urticaria en cierto espectador, pero tal vez porque sea mal utilizado, o tal vez porque no sabemos a qué llamamos metateatro. Pero que en sí es el espectáculo mismo, ¿no? Porque el teatro va hacia el público, con lo cual siempre es algo más allá de lo que ocurre en escena. Siempre es metateatro, entiéndase lo que quiero decir.
Sí, sí, yo no, pues fíjate, yo no creo, quizá Pablo también lo ha dicho, Pablo, mi director,
sí, Pablo Iglesias,
ha dicho en algún momento que el espectáculo era metateatral, pero yo no sé si considerarlo tanto metateatral. Es verdad que, ya insisto, se hacen homenajes, pero está todo muy ligado. En todo momento creo que nosotros lo que hemos propuesto es recordaros que estáis viendo teatro, que es una recreación de la vida alterada, uh-huh. que para mí eso es el teatro. Nunca es yo cuando la gente exige que seas totalmente de verdad. Y, bueno, digo, a ver, que el teatro no es solo naturalismo, ¿no? Y no, realismo, el teatro claro. es muchas cosas. Entonces, y no tiene, para mí, Nieve, no tiene que perder su capacidad, insisto, lírica, poética, uh-huh. evocadora, teatral. No hay que tener miedo a la teatralidad para nada, porque a veces eso es lo que nos hace viajar más a los que estamos como espectadores de repente. A mí, por uh-huh. lo menos, ¿no? Yo veo a Pina Baus y me parece fascinante lo que hace, ¿no? Y los espectáculos, ya no a ella, desgraciadamente, pero cuando los ves... Es bonito también que tenga cierta altura lo que sucede en escena, que no sea tan inmediatamente natural, aunque en el caso nuestro, nosotros hemos creado mucha naturalidad, es que conviven en el espectáculo, ya lo veréis mañana y todos los que queráis venir, conviven muchos estilos y conviven bien, de verdad, ya lo veréis.
¿Y cuánto de ti hay en esta indagación? De la madurez femenina que hay en modelos animales.
Pues hay mucho, la verdad, hay mucho. Hemos jugado a alterar la realidad de Nieve, insisto, en decir que este personaje se llama Nieve de Medina y es ella la que se va a Canadá. Yo quiero confesar aquí abiertamente que nunca he estado en Canadá, que me encantaría, por cierto. Pero
Ahí queda la invitación, por si a alguien se le ocurre después de la función invitarte a Canadá, Nieve.
Qué lindo eres, Oscar. Eres una buena. Que le decía, quería decirte, Pablo, sí que hay mío en lo íntimo, en lo esencial, en lo privado. Si hay algo de una mujer que lucha en los cambios. Sí, sí lo hay. Si hay algo de Nieve que dice, pues me arremango y si hace falta me tengo que reciclar en otra cosa, pues lo hago, me reciclo en otra cosa, no pasa nada. Porque además yo no solo soy actriz, soy directora de escena, exacto. Entonces también está bien este viaje que proponemos de esta actriz que resulta se va a pedir una beca de dramaturgia y se va a hacer escritora. Bueno, a lo mejor yo no soy escritora de teatro, aunque sí tengo alguna pieza no publicada, pero sí escrita. Pero sobre todo, si Nieve puede, y casi todos los actores, en el largo viaje que tenemos en nuestra carrera profesional, a veces nos vamos convirtiendo en otra cosa, ¿no? Entonces sí que hay algo muy íntimo y muy privado mío. Si hay algo de que Nieve está cambiando, si hay algo de que, por ejemplo, cuando veo a la gente mucho más joven, a veces me quedo muy fascinada y muy colgada de los que son más jóvenes. Si hay algo de la relación que yo tengo con mi hija en el escenario. Cuando digo algo, no es que, insisto, no es que todo sea verdad lo que ocurre, pero sí, sí recojo el guante que me has tirado y sí, sí que es verdad que yo he puesto mucho de mí, de mis cosas privadas, ¿no? Pero las veis mañana.
Y alguien que conozca el relato original de Aisha de la Cruz, el fantástico relato original de Aisha de la Cruz, puede que se pregunte, ¿y el gato?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Y el gato? El gato que es importante en el relato original, el gato con el que establece una relación particular la protagonista, también aparece en el espectáculo Modelos Animales. Digo eso, que algún lector puede decir, oye, no dicen nada sobre el gato. Sin destripar lo que no deba destriparse, que lo descubran los espectadores.
Es que el gato sí aparece en el espectáculo teatral.
Ajaja.
Aparece claro. con muchísima presencia. Sí, los experimentos que hace la protagonista con el gato en el en el relato de Aisha de la Cruz, Pablo y yo intuimos que eran como cambios de escena, eran invitaciones a cambiar de acto,
¿no? Qué bonito.
Como si hubiéramos cortado el relato y hubiéramos visto que esos que precisamente estaban puestos como prólogo o luego como cambio de acto. En el siguiente era también como otro cambio, porque el personaje iba avanzando a la vez que lo que le ocurre al gato avanza. Entonces pensábamos que había una especie de mímesis con el gato, y eso lo hemos conservado hasta el final. Y esos experimentos que hay en el relato están en la puesta en escena, ya lo veréis. Ya lo veréis. ¡Ay, qué rabia me da no poder estar ahí con vosotros, de verdad! Pero es que los días de... tengo hoy el ensayo general y estamos un poco a mil cosas. Entonces, al final ha sido un poco complicado. Pero bueno, me gusta escucharos, pero me hubiera gustado más veros las carillas ahí.
Bueno, ¿y cómo ha evolucionado Nieve de Medina desde aquel monólogo titulado La Húngara hasta este Modelos Animales?
Madre mía, sois un regalo. Pues La Húngara era una Nieve de Medina recién salida del laboratorio teatral de William Layton, pensando que estaba todo por hacer y que entonces yo debía ser la primera en dar el paso hacia adelante, pero con el ímpetu de una chica muy joven, y decidí montarme un monólogo. Un monólogo que hoy en día habría sido microteatro, porque el monólogo duraba media horita. ¿Y qué hice? En el escenario chiquitito, que ya no existe, me parece, de la Sala Triángulo, que ahora es el Teatro del Barrio, sí. Como me lo cambian todo, esto es el viaje del tiempo, chicos. Es que, de verdad, yo ya a veces me miro y digo, estás como tu madre, como que mi madre llegaba y decía, pero esto no era una lechería y le habían puesto una tienda de Cartier, ¿sabes? La pobre estaba como loca en el barrio. Pues así me pasa a mí, ¿no? Que los sitios me los cambian.
Aunque por fortuna, pero este sigue siendo teatro todavía.
Sí,
por lo menos.
Sí, el Teatro del Barrio, sí, que lo lleva Alberto San Juan, pero que en aquel momento lo llevaba, bueno, Alfonso Pindado, ¿sí? Y yo en aquella salita hice La Húngara. La Húngara de Mario Ferretti era más un personaje, ese libro me lo robaron hace mucho tiempo, además en un tren. Era un personaje que vendría muy bien ahora para todas estas cosas de los refugiados y todo esto, porque La Húngara era un personaje que llegaba a una América en la que, bueno, ella iba a hacerlo todo genial y las cosas le salían mal a la pobre, ¿no? De aquello, la verdad es que recuerdo el ímpetu que yo tenía, la fuerza que yo tenía, lo joven que era, aunque esa ilusión y esa fuerza creo que sigue estando, porque a mi edad lo que he hecho ha sido doblar aquello que duraba media horita, ahora dura una hora y cuarto, y ha sido, no pasa nada, me lanzo, voy a hacerlo porque creo en esto y quiero hacerlo, y quiero verme a mí misma, ¿no?, ante este reto. En eso no he cambiado nada, en eso sigo estando igual. Yo creo que hay cosas que sí que cambian, ¿no?, pero mi mirada sobre el teatro, sobre todo, ¿no?, eso sí que cambia, porque, bueno, he hecho más cosas, tengo más oficio, todo esto, ¿no?, pero sí sigue habiendo algo de aquella nieve que se subió. La primera vez lo hice en Casapatas, ¿eh?, en el escenario.
Caramba.
De Casapatas. Ahora que recuerdo, es que claro, esto es un caramelo, un poquito me lo lanzáis así y tengo que rápidamente que recomponerme, ¿no?
Pero como siempre se ha dicho, ¿no?, por sus obras los conoceréis, y a ti te conocemos por fortuna por todas esas obras, no solo de teatro, también en televisión y en cine, pero ya que hablamos de lo que ocurre en escena, pues por todas esas obras
que tú has
interpretado, que tú has vivido y nos has hecho vivir a nosotros. Porque además tú siempre, como decía Pablo, tu mirada es un mapa y tú siempre lanzas hacia el público. O sea, es verte en escena y está uno recibiendo un montón de sensaciones, un montón de vocaciones, y siempre es una experiencia teatral vivirla contigo.
Bueno, te agradezco mucho los piropos. No sé, espero que eso que dices sea así. Sí, espero que sí, que yo... No sé, bueno, me abrumas, que no, que espero de verdad que todas esas cosas que tú dices sean ciertas y que el público reciba tanto. Es bonito lo que has dicho.
Bueno, Nieve de Medina ha hecho zancos, malabares,
sí. Se
ha metido incluso en el muñeco mascota del parque de atracciones, ha hecho pasacalles, de todo se aprende, Nieves, de todo.
¡Qué barbaridad! no me lo perdono, eso de no estar aquí, de ahí con vosotros hoy no me lo perdono. Mañana me planto ahí, aunque sea, yo que sé, solo para ver. Sí, sí, de todo se aprende. Yo sí, no sé los demás. Yo, pues sí, empecé, todos tenemos una doble vida, ¿no?
A mí lo del parque de atracciones me ha parecido, vamos,
alucinante, ¿no?
Alucinante.
Todo un aprendizaje.
Pues empecé haciendo malabares con Pacus, un chico, bueno, con Oscar Pretzel, que era un tipo que había venido aquí a Madrid. Y entonces empezaba a salir de la escuela del laboratorio teatral de William Layton y empezabas a hacer lo que cayese. Yo es que he hecho de todo, o sea, lo digo, pero lo digo con mucho orgullo. Yo he cargado furgoneta, descargado furgoneta, he colgado focos, yo me he ido con una compañía de infantiles por toda Castilla-La Mancha y llegabas a un sitio, montabas tú montabas todo, tú lo hacías todo con el equipo. Luego desmontabas, te montabas de la furgoneta y ibas al siguiente pueblo. Yo he hecho eso. Y, por supuesto, yo he sido el Mapi, el osito, aquel osito gordito que se paseaba por el parque de atracciones. Sí. Pues yo iba dentro. Entonces, y sí que es verdad que hice zancos, hace muchísimos años que no los hago, no me daría miedo subir, pero me tendría que poner de todas maneras a entrenar, y malabares y zancos, malabares hice lo básico, los aros y las pelotas, pero de todo se aprende, te lo puedo asegurar, ¿eh? Y está muy bien tener calle, porque la calle, como decía Lecoq, que si quieres aprender algo de interpretación, siéntate en un café y mira, la calle te da muchos personajes y se aprende muchísimo de eso, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, hablamos de actrices de 50 años, hablamos de mujeres en crisis, hablamos de actrices que se encuentran de repente con otra actriz más joven.
Sí.
Bueno, podemos hacer un pequeñito homenaje a cierto mítico personaje de la historia del cine y hacer un pequeño aparte musical. ¿No?
Como siempre en las charlas en Destino Wonderland hacemos un interludio musical, como dice Pablo Vilaboy, muy relacionado con lo que Nieve de Medina nos está contando y que para nosotros desde mañana, para ustedes cuando escuchen la entrevista, repito, ya pueden ver en la sala Cuarta Pared, se llama Modelos Animales, actrices maduras, actrices solventes, actrices de en torno a 50 años que de repente notan que la juventud viene arrasando, no pregunta y va por todo. Eso es obviamente lo que le ocurría a Margot Channing en Eva al Desnudo.
Decía Betty Davis que cuando cumplió 50 años fue como si un camión se le pasara por encima. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Pues que para mí no. No, qué va. Para mí ha sido, no sé, los años de la claridad, yo creo, ¿no? Es decir, que de repente ves todo clarísimo, ¿no? Y aprendes muchas cosas de ti que pensabas que no las ibas a aprender o que bueno, eso no iba contigo. No obstante, los cambios son duros. Quiero decir que cuando uno se tiene que desprender de una piel, eso no es fácil, ¿no? Pero yo no diría que me ha pasado un caballo o un camión por encima. No es tanto eso. Hombre, es evidente, ¿no?, que la sociedad te retira un poco, pero también es cómo lo gestiones tú, cómo lo llevas tú. Eso, ¿no? Si ella, claro, yo nunca fui una estrella de Hollywood, es que es diferente, ¿sabes? Quiero decir que cuando se ha sido una estrella, con todos los respetos ante el mito, el batacazo yo creo que es mayor, me parece, no lo sé. Sí. Tiene que ser muy duro haber sido una estrella ayer leí unas declaraciones de Victoria Abril, ¿no? Y es duro, tiene que ser muy duro que lo has hecho todo y además has puesto, creo que tu meta en ser una estrella y no es mi caso. ¿Sabes, Pablo? No estáis hablando con ese tipo de persona. Yo, por supuesto, quiero triunfar y quiero tener éxito y quiero hacer cosas, todo eso sí. Pero no sé, nunca me vería tan desesperada porque esto, bueno, es que claro, no me ha pasado. Quiero decir que con 40 yo tuve mucho reconocimiento profesional porque había hecho una película que se llamaba Los Niños al Sol y había obtenido un reconocimiento, me habían tenido en cuenta en Europa, había hecho una película en París. Vale, sí, pero tampoco yo esperaba ser Penélope Cruz, ¿sabes? Sí. Yo nunca me planteé así mi trabajo. Siempre me lo planteé como que esto es una carrera, hay que hacerla, hay que disfrutar cada personaje que te llega, cada cosa que te llega en la vida, y más o menos lo he ido haciendo así. O sea, no ando enfurruñada en mi casa diciendo es que no me llaman todas estas actrices jovencitas y tal. No, que va. Tengo muchas actrices jóvenes amigas, Cristina Gallego, Saloa Zamarreño, chicas estupendas, maravillosas, y que las veo y digo, ole, que aquí viene el relevo, ¿no? Es decir, no importa porque cuando yo me marche no quedará una tontaina encima del escenario, ¿no? Cuando yo me marche, mira estas, qué cuerpazos, qué caras. Qué gente, que también es verdad que hay muchas starlets, sí, bueno, pero siempre lo ha habido. Siempre ha habido gente que se ha colado en la profesión y que no es lo suyo. Sí. Pero supongo que a vosotros también os pasará, por favor, esto, advenedizos hay, advenedizas en todos sitios, ¿no? Pero para mí no es tanto, la verdad, ¿eh? No. Hombre, a ver qué cosas, porque vais a decir, esta es una chupi, ¿no? Ay, qué mona, qué linda. No, a ver, no. Malas, pues que físicamente hay cambios, que te pegan un susto, ¿no? Sí. Bueno, pero es que también yo prefiero ir aprendiendo, ¿no?
¿Y la protagonista, y además, de, la protagonista sí. de Modelos Animales lo tiene tan claro como tú?
La protagonista de Modelos Animales lo descubre al final de la función.
Al final del viaje,
la protagonista de los animales se enfrenta a tener una compañera muy joven y no le hace mucha gracia. Pero luego aprende cosas también de la mujer joven. Que podemos convivir, chicos, que podemos convivir que es lo que los mayores y los pequeños.
Hombre, todos. Yo creo que tú ya habías dicho antes en la entrevista, Nieve, algo fundamental, que es eso, de tomárselo todo como el continuo aprendizaje que es. ¿Verdad? El no pensar que uno ya ha llegado a lo más alto, que siempre hay algo a donde subir y que puede haber mucho a donde bajar. Y que antes de que te descabalguen o sientes que tropiezas, pues desciendes un poquito tú solo, ¿no? Y luego continúas camino.
Sí, yo, a ver, es que, sí, pero no es, no sé cómo, es que no quiero crear una imagen de mírala, qué buenismo y tal, no, pero es verdad que a lo mejor es que no me ha quedado otra, chicos, ¿sabes? Lo he aprendido de golpe.
Claro.
Quiero decir que tengo una hija, yo Nieve de Medina, que habla, tiene una hija, que se llama Nora, y es que, o sea, adaptarse o morir, y quiero decirte, y o quizá yo que no tengo papás y tal, festejo mucho la vida, chicos. Quizá es eso, quizás, y festejo la vida, es que no es que yo no tenga problemas. Cuidadito, que como os cuente os dejo muertos.
Como todo hijo de vecino, pero...
Claro. Y cuidadito, porque la economía es complicada, en una mujer de 50 que no hace tantos personajes como antes. Quiero decirte que si queréis que hablemos, me pongo tremenda rápidamente.
No.
Saco
no,
a la trágica que llevo conmigo todos los días. Pero sin embargo sí que sé que hay una Nieve que se remanga y dice, vamos para adelante. Y esa es porque creo que esa es una mujer muy vitalista, que ama mucho la vida y que tira para adelante. Insisto que esto no significa que yo no me caiga un montón de veces al día, ¿eh? Que me caigo, y que tenga días muy negros. Por supuesto que sí. Pero, de verdad, fíjate, Pablo, retomo un pelín para atrás, echo para atrás un poquito y te digo que fue más duro los 40 que los 50. Si me permites.
Sí.
Sí. Porque yo creo que a los 50 yo ya llegaba zurrada.
Claro, ya llega uno con la mochila bien cargada, pero puedes con ella, ya la levantas,
claro,
¿verdad?
Yo, a los 40 había hecho Los Lunes al Sol.
Exacto.
Me voy un año de gira con Animalario. Uh-huh. Después, bueno, había estado 3 meses viviendo en París, trabajando en una peli, yo de prota, que no se ha visto en Madrid, salvo en el programa de Cayetana, pero... luego me había subido al escenario haciendo Gertrudis, la madre de Hamlet, uh-huh, con Juan Diego Boto y José, sí, Coronado. Es decir, yo estaba viendo que había menos personajes para mí, por supuesto en cine y en televisión, porque yo creo que el teatro te ofrece más, uh-huh, ¿sabes? El cine tienes que tener una apariencia de 25 y cosas de esas que se han vuelto locos ahora, pero bueno, el teatro siempre, en el teatro tenemos un hueco. Hay una manera de colarse. Bueno, Nuria Esper, por favor, haciendo Incendio, ¿sabes? Claro, Carmen, o sea, hay un montón de mujeres ahora haciendo cosas, a mí me parece genial. El teatro siempre nos deja un margen, mientras que en el audiovisual es más complicado. Yo creo que es bastante más complicado.
María Danez nos contó aquí cuando presentó El Pequeño Pony que el teatro era su seguro de vida, porque no había primer plano. Un poco lo que tú estabas contando también.
Sí, es un poco... Bueno, y luego también yo creo... Yo estoy convencida, chicos, de verdad, que hay gente que necesita mirar de otra manera. Sabes que está bien la dictadura de la belleza, la imposición de que tenemos que ser jóvenes eternamente. Sí, sí, todo eso sé que está ocurriendo, no estoy ciega. Hmm. Pero hay un montón de gente que se sigue sentando a ver teatro.
Sí.
Y en el teatro eso es que no es tan importante. No sé si me lo voy a hacer entender, pero lo de el que una tenga que ser guapísima o no guapísima, porque luego habría que ver a qué llamamos belleza, guapísimos, todo eso, ¿no? Pero no es tan exigente con esa belleza tópica que se ha instalado el espectador de teatro. Es mucho más... le gustan otras bellezas, otro arte, otra manera de mirar. Se sienta a mirar con otra cosa, con otro alma, yo creo, ¿eh? Sí.
Mira, me estás haciendo recordar algo que comentaba antes, que igual no me expliqué del todo, pero yo sé que los que son espectadores de teatro se han entendido eso de hablar o no de metateatro, pero decir siempre el teatro es metateatral, porque siempre está incorporada la experiencia que tú vives en la butaca. Y es un poco lo que estás diciendo, el espectador de teatro va con otra disposición, va con otra perspectiva, va a dialogar, va a interactuar.
Sí, porque es un espectáculo en vivo.
Claro, porque
no hay
redes, ni trampas, ni nuevas tomas, ni paramos y continuamos. Hay que seguir siempre.
Sí, no, y que yo estoy muy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, mi espectáculo sí tiene muchas cosas metateatrales o parateatrales, porque ya lo veréis mañana, se sale y se entra de diferentes estilos, ¿no? Pero sigue siendo también inmediatamente teatral, inmediatamente
Exacto.
cercano, por eso mismo, porque hemos hecho muchas cosas, hemos cruzado muchos estilos. Pero sí que es verdad que el teatro siempre impone una actitud que no está tan relajada como cuando uno se sienta en la butaca a ver cine. Uh-huh. Intelectualmente, sí. Te pide, te hace preguntas, y sobre todo porque estás ante un espectáculo en vivo, que eso uh-huh. para mí es fundamental, que es fundamental a la hora de ver cómo cambiamos y cómo nos posicionamos el espectador ante lo que vemos, ¿no? Es que es un espectáculo uh-huh. vivo. Es como... No sé, como los conciertos de rock, ¿no? Quiero decir que es lo único que nos queda en vivo, porque la fotografía, la pintura, el cine, la televisión, todo es, yo relajadamente recibo, mientras que el teatro te obliga un poco a, ¿sabes? A estar ahí casi con él, ¿no?
¿Y tu formación de bailarina, cómo te ha ayudado a la hora de ir comprendiendo los diferentes personajes que has interpretado a lo largo de tu carrera?
Bueno, Pablo, yo lo que creo es que sobre todo somos cuerpo, yo personalmente, ¿eh? Por favor, esto es una cosa mía, yo creo que somos cuerpo sobre todo, ante todo somos cuerpo. Es importante que yo, resulta que no estoy ahí hoy con vosotros, o sea, es muy importante que los cuerpos emiten algo y son muy importantes a la hora de estar en escena, ¿no? Bueno, se habla de la presencia escénica de la
Exacto.
gente, ¿no? Para que no vamos, o sea, tampoco estoy diciendo nada de otro jueves, pero Para mí sí es importante. Jacques Lecoq decía que el cuerpo sabe cosas que la mente no ha descubierto todavía. ¿Por qué? Pues porque cuando uno llega, lo primero que te llega es... Tú puedes tener una idea mía de cómo soy físicamente, hasta que me tienes delante no lo compruebas y no las tienes todas con... Bueno, o sea... tópicos, ¿no? Pero, ay, pues yo pensé que estás mucho más delgada. Oye, la tele está más gorda. Ni te cuento. Entonces, esto pasa mucho, pero también pasa de lo que emana esa persona.
Sí.
Entonces, la formación corporal para mí, es decir, mi formación de bailarina, que fue, bueno, hasta los 30, casi hasta los 28, así, no, hasta los 30 casi, pues para mí fue muy importante. Luego yo he cargado con una máxima que, no, Nieves, es que eres muy elegante, es que no sé qué. Bueno, hay una formación que está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en el espectáculo de Modelos Animales, el director y Luz Arca, sobre todo Luz, que ha sido la que nos ha ayudado con la coreografía, ¿no? Estaban todo el rato enterrados en que yo rompiera la cosa de bailarina y que el espectador mañana viera en mí, digamos que... una danza, un movimiento con música. No querían, Pablo, el director, no quería que nadie de los espectadores se pensaran, ah, mira, Nieves está bailando. No querían ver eso.
Sí.
Así que hemos transformado mucho lo que es esa danza para convertirla simplemente en un movimiento que signifique algo para el espectador cuando yo lo hago. Pero es verdad que te da mucha formación y te da seguridad. Yo creo que uno debe tener una estructura muy concreta encima del escenario. Y no estoy diciendo que haya que ser delgado, ¿eh? Que hay gente que es gordita y se pone encima del escenario y dices, ¡guau! ¿Sabes? Y yo he visto, no sé, vos, supongo que también a Eduard Fernández en escena, y Eduard es bajito, y te aseguro que es enorme, ¿eh?
Sí.
Es enorme. Eduard se crece una barbaridad. Pero por una cosa de presencia escénica, de que su físico es muy importante, emite muchísimo, ¿no?
Ahí tenemos a Alicia Armida también, o a Berta Riaza, claro, en Tiempos.
Me has hecho recordar mítico de Bernarda Alba, donde Berta Riaza, sin alzar la voz, fíjate, tan pequeñita, era un gigante, se merendaba todas las hijas.
Es la, para mí, es la actriz, Berta, ¿eh? Sí. Eso, aquello era... Porque ahí yo veo, por ejemplo... que Berta nunca fue un pibón, lo que hoy sería un pibón, ¿no? Pero para mí es que es una pasada lo que hacía.
Sí.
O sea, era maravillosa, ¿no? Ahora está muy mayor y sabéis que está un poco malita, ¿no?
Sí, una...
Yo me la he encontrado en algunos estrenos. Es un ángel, es un angelito. Se está convirtiendo en un angelito, en un ángel. Pero ella era, vamos, espectacular. Vamos, Berta Riaza para mí, vamos, habéis nombrado Olaf Cava, ¿no?
Sí. Hombre, claro, ese tipo de actrices españolas que por suerte hemos tenido y tenemos muchas de las que seguir disfrutando. Nieve, en este programa somos muy ministéricos. O sea, seguimos la serie... El Ministerio del Tiempo, hemos tenido algunos de los guionistas aquí contándonos cosas, y claro, acabó la segunda temporada y tú aparecías intuíamos que con visos de quedarte. Por fin se ha dado luz verde a la tercera temporada. ¿Estarás en la tercera temporada? Lo que se pueda contar, porque también como los guiones están bajo candado para que no se desvele más de lo debido.
Pues estoy como tú y a mi representante no le dicen nada, porque además justo ahora 2 semanas le dije, bueno, ¿qué? Y me dijo, no me dicen nada. Han arrancado con otras tramas y yo creo que llevan 3 capítulos de la tercera temporada. Mi personaje estaba abierto para la tercera temporada, pero tampoco ellos me prometieron firmado nada. Me dijeron, este personaje tiene que seguir. Pero claro, también lo ha cogido Netflix, habrán querido armar otras tramas, no lo sé muy bien por dónde van las tramas, porque a mí no me lo dicen, ¿no? Tengo amigos dentro y tampoco te creas que Javier Olivares te dice...
No, por eso nos consta.
Javier le tengo incluso en Facebook, pero no me suelta prendas, tío.
Entonces
no lo sé.
Entendía, aparte de querer verte y disfrutarte siempre, pero es que entendíamos que ese personaje, como bien te dijeron y como se veía, está preparado para contar y decir muchas cosas más todavía.
Sí, porque es un poco la mandamás del ministerio. Había salido Mar Saura y entonces había además que poner un personaje que no fuera exactamente lo que hacía Mar, sino que viniera con otra cosa,
muy
que viniera pidiendo una auditoría y tal, y entonces en ese lugar entraba yo. y ahí me metieron, pero no sé nada, de verdad, ¿eh? No tengo, ojalá lo supiera, no sé nada, no tengo ni idea, a mí me encantaría, ¿eh? Me encantaría.
Bueno, ¿y cómo se viven estos últimos momentos antes de estrenar un espectáculo tan personal como Modelos Animales? ¿Cómo lo vive la actriz?
Ay, estoy un poco como pulpo, en fin, sí, o como pollo sin cabeza, que diría mi madre. Estoy un poco... Está siendo... Llevo un año, chicos, ¿eh? Llevo un año con esto. Ha sido una apuesta muy firme y bueno, el otro día era, pensé que no llegaba a la Junta de Madrid y llegué como media hora antes, hoy con vosotros esto, esta tarde lo del país, me han estado llamando familiares que iban a venir, que no sé qué, claro, lo llevamos un poco todo entre Pablo y yo, ¿no? Y sí. Pablo Iglesias Simón y yo, y esto es un poco la locura, ¿no? Sí, estoy un poco nerviosa y acelerada, bastante acelerada, yo creo. O sea, yo creo que en algún momento hoy a las 5 de la tarde tendré, Pablo me dará un toque y me dirá, para, se acabó, hasta aquí, ¿no? Y ya, porque si no llegamos a todo.
¿Sigues encontrando gozo en jugar a ser?
Por ahora sí, pero si te soy sincera, sí que lo encuentro, ¿eh? Pero hay una, se está creciendo mucho una parte en mí, al lado que camina conmigo, cada día es más grande, cada día crece más, que es la de dirigir yo. Claro, porque yo lo he hecho alguna vez, sí. y bueno, no es que lo tuviera abandonado o hice dirección y luego no me quise meter en esas porque me llegaban cosas. Es que yo creo que a uno le tiene que surgir esa llamada, ¿no? Y cada vez noto más que tengo que dirigir. Y también he estado promocionando un documental. Exacto. Que había dirigido yo. Y bueno, también el otro día pues un periodista, Javier Tolentino, en Radio Nacional de España, en Radio 3, me preguntó, bueno, ¿qué? ¿Y lo siguiente qué, no? Y la verdad es que tengo un corto escrito y un proyecto para largo, pero no lo sé todavía, ¿no? La verdad es que si veo que levanto esto, que ha tardado un año en levantarse, pues igual me arremango y me pongo a rodar, no lo sé. Ahí estoy, ¿eh? Pero sí me sigue gustando interpretar. Y además, en otros países estamos acostumbrados a que George Clooney dirija, interprete y no pase nada. Y aquí se lo hemos dejado hacer a Iciar Bollaín, aunque Iciar cada vez se ha decantado más y solamente por la dirección, porque sí. Yo creo que a ella le gusta mucho y se le da muy bien. Y que lo de ser actriz vino un poco como de rebote en su vida, que fue como un proceso de pasar de una cosa para llegar a otra. Pero debemos de acostumbrarnos. No sé, Tristán Ulloa ha dirigido películas. Bien, quiero decir que esto puede ser, que es una transformación, como decía antes. Los actores empezamos en una carrera y también el viaje te lleva a algún lugar que tú no sabías, ¿no?
A ese documental fantástico, Por si te vas, te quedas.
Por si te vas, te quedas, sí. Un documental sobre mi hermano. Sobre mi hermano que tiene esquizofrenia paranoide y que lo hicimos también sin un duro y levantándolo a pulso y de repente pues nos empezaron a llamar de sitios para que lo fuéramos llevando, ¿no? Y en estas estamos, eso está todavía por avanzar.
Estaba pensando que de repente varias actrices os ha llamado el camino de la dirección, pero de la dirección de documentales. Porque también sí. Mabel Lozano lo dejó todo y dice que donde se siente plena y creadora y activa y cree que es su lugar es dirigiendo documentales, que ahí están los premios y los éxitos que va teniendo. También Silvia Mundt presentó el estupendo La Granja del Paso. O sea, que parece que a las actrices, a la hora de dirigir cine, os llama más el documental, lo personal, lo humano. Lo que de alguna forma os vincula a ti más todavía porque nace de tu hermano, por supuesto, ese documental.
Sí, en mi caso sí, no me atrevo a hablar por ellas. No, bueno, siento, vamos, admiración por Silvia toda y Mabel muy valiente además también. Además, en el caso de Mabel y, bueno, Silvia ya también debe ser, sí, incluso a lo mejor es algo más mayor que yo. Quiero decir que estamos, que has dado nombres que estamos todas más o menos en una edad.
Sí, en la misma generación, sí, más
sí,
o menos.
Sí, entonces a lo mejor es que estamos ante mujeres que necesitan expresar cosas muy personales, ¿no? A mí eso no me parece bien, no me asusta y lo celebro, pero no puedo hablar de ellas, no sé cuál es cómo sería el caso de ellas, ¿no? En mi caso fue algo que me apetecía hacer y además tengo el documental está ligado a un largo y a un corto, o sea, sería como una especie de trilogía sobre la muerte, que todo tiene que ver con la desaparición de mis padres y que ahí hay algo que yo creo que tengo que contar. No sé cuándo lo haré ni cómo. En mi caso, lo que tú dices, sí.
Y yo creo que ya por fin Nieve, más allá de la broma y de que queda por ahí, incluso lo pueden encontrar ustedes si lo buscan en internet, pero ya nadie te confundirá con Luz Casal, ¿no? Sabrán quién es Nieve de Medina y quién es Luz Casal.
Bueno,
que llegó a correr el rumor de que eres la, y con Ángela también, que eres la misma
con
persona.
Ángela era, sí. Era descarado. Bueno, yo creo que cuando yo era más jovencita era más descarado todavía, sí. Sí, no sé por qué me tenían ahí situada con las Molina y con Luz por... No, sí, ha habido varias veces que me han dicho eso, pero quizá más con Ángela. Bueno, en cualquier caso... Ay, Luz me encanta, y Ángela también.
Siempre puedes ir a Tu Cara Me Suena, oye, a imitar a Luz Casal.
Perdona, para imitarla, ojo, no.
Claro.
No sé, no. Ay, a mí esos programas me cuestan un poco, no lo sé. Imitar a Luz, madre mía. Luz es muy personal, ¿eh?
Sí.
Es una tipa, con un carisma especial. Yo personalmente no creo que sea de las mejores cantantes que hay en este país, pero yo me sabía un montón de sus canciones, porque a mí ella me parecía mágica, me encanta, me encanta. Y Ángela también, ¿eh? Me gusta, es una tipa, sobre todo es que habéis nombrado dos tipas que son muy libres, que hacen lo que creen que tienen que hacer, y a mí me gustan mucho esas mujeres, quiero decir que las tomo no como modelo, pero sí como un refresco, sí, sí.
Y en todo este año en el que habéis trabajado en Modelos Animales, ¿cómo ha sido esa fusión de talentos? ¿Ha habido buena comunicación entre Pablo Iglesias Simón y tú? ¿Habéis tenido desacuerdos? ¿Cómo ha sido hasta llegar a lo que se va a estrenar mañana? Hasta gestar el espectáculo completo. ¿Ha sido un camino fácil?
No sé qué imagen estoy dando, pero yo le quiero mucho a Pablo. Pablo es un tipo con una formación bestial, es una pasada, es experto en audiovisuales, en sonido, es además doctor, da clases en la RSAT, fue buen compañero mío. A mí él hace muchos años me llamó para que yo hiciera una obra de teatro de él, que se llamaba El lado este del Golden Gate, y yo le dije que sí, él no tenía ni un duro ni nada, dije, bueno, vamos. Y nada, a los 4 días de ponerme a leer, me llamó el Centro Dramático Nacional. Y le tuve que decir, Pablo, no puedo. Es que yo no puedo decir que no al Centro Dramático Nacional, ¿sabes? Y es que no puedo, ¿no? Y me dijo, bueno, pues no pasa nada. Al cabo de muchísimos años, la que he levantado el teléfono ha sido yo. Y le he dicho, oye, ¿me diriges esto? Es que vamos, no lo ha dudado. Y eso que era un relato y que además él es escritor y que me pasó una obra suya y me dijo, oye, ¿por qué no montamos esto que es mío? Y yo le dije, sí, esto lo montamos después, en Modelos Animales. Pero me pareció, porque generalmente cuando un director, y esto sí me ha pasado y no diré nombres, me dices que no, está más que tachada. Sí. O sea, yo lo he visto, lo he padecido. Cuando un director le dices que no por cosas que no puedes o porque tienes otra cosa o... Yo nunca he sido no por capricho, sino porque no, ¡uf! Madre mía, eso es terrible. Y en el caso de Pablo no solo no ha sido así, sino que él me dijo sí, sí. Y además aquí el trabajo de ese año que hablamos ha sido largo y costosísimo porque no contábamos con una financiación fuerte y bueno, hemos tenido de productores a Miguel Prieto y a Andrés Arenas que han colaborado, han sido generosos, pero que claro, un montaje de esas categorías, o sea, es que exige una producción muy grande que no la teníamos y entonces ha sido muy duro para Pablo y para mí. Ya te digo, estamos a 8 manos. O sea, lo de prensa ha sido, nos ha desbordado, porque entre otras yo se expone que yo debería estar haciendo otras cosas, ¿no? Ahora, digo no porque no esté bien que yo me ocupe de todo con Pablo, sino porque hay que separar las tareas de cada uno, ¿no? Y yo echo mucho de menos que en el teatro, ahora con esto de que hay que reinventarse o que todas las producciones son precarias, todos tengamos que hacer de todo, no me parece. No me parece porque nos estamos cargando oficios.
Sí.
Y nos estamos cargando la estructura del teatro, que alguien lleve prensa, que alguien lleve producción, que alguien lleve gestión, que alguien lleve, ¿sabes? Y de repente Pablo y yo lo hemos tenido que hacer todo. Nuestra relación personal entre Pablo y yo, no, ha sido buenísima.
No, si no hablaba de desacuerdo como algo malo, sino si habéis trabajado en una visión común del proyecto o habéis tenido que aunar visiones distintas.
Sí, no exactamente. Creo que lo que hay en escena no es lo que yo soñé. No, porque Pablo es un, para mí es muy genial y él tiene un universo propio y cada cosa que yo lanzaba él la transformaba en otra cosa, claro, es normal, ¿no? Porque estoy ante un creador. Y entonces también pues tener mucha cintura por mi parte y ser humilde, bajar, ponerte en el lugar del Pablo, que tiene que manejar la puesta en escena, que no soy yo la que dirige, saber ser actriz y no autodirigirme, sino dejar que Pablo meta mano. Y entonces, bueno, hemos llegado a otro lugar, a otro puerto, que a mí me parece que está muy bonito también, ¿eh? Sí. A veces, toda virtud conlleva un defecto y al revés, ¿no? Y entonces habré perdido batallas que he ganado por otro lado, ¿no? Pero ha sido en el proceso creativo, ¿eh? No tanto, no, es que además Pablo no da jamás una voz ni nada, ha sido todo eso ha sido un paseo. Sí que es verdad que, por ejemplo, te podía decir, que no sea así carnaza, ¿no? Pablo es muy frío, por ejemplo. Y para una actriz eso es duro. Eres muy frío, muy frío. Pero es excelente en otras cosas, ¿no? Entonces, en las dos primeras semanas yo decía, ay, madre mía, que necesito un poco más de vidilla, ¿no? Pero es frío, calculador, cartesiano, pa, y bueno, eso. Pero no, la verdad es que para mí, yo digo, si estrenas mañana y luego salimos de gira o hacemos cosas, digo, esto va a ser un aprendizaje enorme, ¿eh? Enorme. Sí, sí. Y además en este momento vital y en este momento como profesional en mi carrera también.
Bueno, ya sabemos que esto que te voy a pedir debería hacerlo la persona de comunicación o prensa o marketing, pero como estás tú, yo te pediría que le vendieras al futuro espectador de Modelos Animales el espectáculo, en pocas palabras. ¿Cómo se lo venderías para que se acercaran a esta propuesta?
Pues les diría que vengan a la cuarta pared mañana o el 24, el 25, el 2, el 3 y el 4 de marzo y se pregunten qué tipo de animales son. Si son animales racionales, irracionales, son animales domésticos, por domesticar, que vengan a hacerse algunas preguntas al espectáculo. Que estén allí con nosotros y miren y después se pregunten. Porque a veces, mira, eso me dijo Fernando León de Aranoa, que a él lo que más le divertía era lo que le hacía pensar.
Claro.
Pues, porque le tenía entretenido. Pues yo os diría eso, si os queréis entretener, venid a ver Modelos Animales y descifrar qué tipo de animal sois. Si sois un animal doméstico, por domesticar, venidos.
Y ya nos has puesto en bandeja prácticamente la última pregunta, porque ya lo has dicho, de momento anunciáis solo 6 funciones en Cuarta Pared en Madrid, pero también estabas hablando con Pablo antes y mencionabas la palabra gira. Porque si alguien se preguntara, bueno, esto, claro, como decimos, como el teatro, por desgracia, vive esta permanente crisis, esta precariedad, hay que anunciar pocas funciones, ir casi pasito a pasito ganando las siguientes. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Hacia dónde va a ir Modelos Animales o dónde os gustaría?
Bueno, ya, es que lo has dicho tú. Esto va a ir pasito a pasito e iremos anunciando cuando tengamos, porque yo tampoco voy a vender humo. Nosotros queríamos estrenar aquí en Cuarta Pared para presentarlo, también a programadores, no solo a los amigos conocidos, sino para presentarlo a programadores.
Claro.
Tenemos un bolo ya antes de estrenar, nos ha salido un bolo en marzo en Colmenar, pero Jorge Abad, que es el distribuidor, está ahí peleándolo y está algo calladito, ya nos ha dicho que ya nos contará después del estreno, no sé en qué va a quedar. También hemos invitado a Karma Portacelli, por ejemplo, del Español, porque igual, no sé, podemos en otoño intentar meternos en Madrid en alguna sala fuera, bueno, si fuera, yo qué sé, El Español, La Pequeña del Español, o los teatros del Canal, o sea, podemos intentarlo, ¿no? Pero no sé en qué va a quedar, la verdad, no tengo ni idea. Uh-huh. Tú lo has dicho mucho mejor que yo, esto va pasito a pasito y os lo iremos contando más adelante.
Bueno, pues será fantástico porque así en ese momento, para que nos lo cuentes, te tendremos en el estudio.
Claro. ¡Qué rabia! Es que esta mañana ha sido muy loca, chicos.
Es lógico, volvemos a decirte, y de verdad, y era algo que podemos decir, aunque nosotros trabajamos sin papel en el sentido de guión y de decir hasta las comas, sí teníamos pensado darte las gracias porque venías a grabar con nosotros una entrevista el día antes del estreno, y el día antes del estreno ocurren estas cosas, pero como ya lo sabes, Nive, por un lado, que el ensayo general salga como pueda, porque entonces el estreno será brillantísimo y nos pondremos todos en pie a aplaudiros.
¡Ay, qué guapos sois, jolín! ¡Qué buena gente! Muchísimas gracias a los dos.
Oye. Mañana nos vemos.
Venga, venga.
Y que no olviden todos los oyentes de este podcast de Perra Noticias, aquí Destino Wonderland, que Modelos Animales va a estar esas seis funciones que ha dicho Nive de Medina en Cuarta Pared, pero que estén muy atentos, como siempre, de los espectáculos que nos gustan, en los que nos involucramos. Seguiremos informando porque esto es la bola de nieve que ahora mismo echa a rodar un poquito. Y Nive, nos vamos a despedir musicalmente volviendo a Eva al Desnudo. Hubo una adaptación musical, Aplauso, que protagonizó Lauren Bacall. Gracias a eso ganó su primer Tony. Y ella decía, Welcome to the theater, bienvenido al teatro. Pues ahí nos vamos a quedar, si te parece.
Muy bien, vale, genial.
Nos vemos en la Cuarta Pared, Modelos Animales.
Nos vemos, muchísimas gracias a los dos, muchas gracias. Nos vemos.
Un beso enorme.
Un beso
guapo.
Y nos vamos marchando, Pablo Vilaboy, ¿verdad?
Ahí vamos.
Pues Juan de Cañadas, que ha estado como siempre atado en el cristal, tiene ya preparadísima a Lauren Bacall. Qué mejor despedida hoy, por todo lo alto, para que baje el telón de este programa de Destino Wonderland.
Pues con ella nos vamos, con esta Margot Channing musical.
Gracias, como siempre, por haber buscado un podcast de PR Noticias, por haber encontrado Destino Wonderland y haberlo hecho realidad. Le han dado ustedes al play, han hecho posible que el teatro, la radio, la magia, vuelva a vivir una vez más. Hasta pronto.
Welcome to the theater, to the magic, to the fun, where painted trees and flowers grow and laughter rings fortissimo and treachery sweetly done. Welcome to the theater, with some luck you'll be a pro. You'll work and slave and flash and bite, you'll learn.